really, really hard on Daddy. We've been trying to fill up his days with work, you know, so he wouldn't have to think of Mommy never being around him. God, my heart.
Desde los estudios de M-Dorks en Río Piedras, Puerto Rico, bienvenidos a Cinemánico, un podcast de cine tan versátil como el registro histriónico de Ben Affleck.
I'm sorry about the way I've been acting. I promise you, I'll be better now.
Les saludan
Ezequiel Rodríguez Andino,
Mario Alegre Femenías
y Gabriel Sánchez Vicepo. En la dirección técnica, como siempre, el gran maestro Fabián Lozada. En este episodio estaremos revisando parte de la filmografía del influyente maestro de horror italiano Mario Bava, precursor del género giallo. También hablaremos sobre dos estrenos en Video On Demand, Listen Up Philip y la comedia Obvious Child. En el 3x3 listaremos las mejores películas sobre el teatro, utilizando la más reciente cinta de Alejandro G. Iñárritu, Birdman, como inspiración para la discusión. Y también hablaremos sobre el anticipado thriller de David Fincher, Gone Girl. Esto y mucho más, incluyendo dos Batman, en Cinemánico. Comienza ahora.
Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick?
Everyone told us and told us marriage is hard work. Not for me and Nick.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide.
Has Amy got friends we can talk to?
No, not really.
You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type.
Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy.
Well, you really don't like him, do you?
All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy.
I will practice. Pues ahí tenían parte del trailer de Gone Girl, la nueva cinta de David Fincher, muy esperada por muchos. Ya estrenó, ya lleva casi un mes en las salas de cine, así que les advertimos que vamos a estar hablando con spoilers, para que sepan. Gone Girl de David Fincher. Mario, cuéntame.
Pues Gone Girl es la más reciente película de David Fincher, como tú bien dices. Está basada en el libro homónimo de Gillian Flynn, que fue un bestseller, de los libros más vendidos cuando salió hace ya, creo que fueron 2 años. Y está curioso que es como que la segunda o tercera película ya que hace David Fincher de corrido, que está basado en un libro. Hizo Social Network, hizo Girl with the Dragon Tattoo, y ahora estamos llegando a Gone Girl. Y trata pues sobre este misterio. Vamos a empezar nada más que por lo encimita, después nos metemos en los detalles. Un misterio que gira alrededor de un matrimonio en el que la mujer desaparece misteriosamente el día de su 5º aniversario de boda. El matrimonio está interpretado por Ben Batman Affleck y su esposa es Rosamund Pike. Y hermano, la película tuvo, como ya deben saber todos ustedes, tremendas críticas. Uno de los mejores filmes reseñados este año. Y yo salí sumamente complacido de la película, por lo que logró hacer David Fincher. Es un libro que yo empecé a leer, pero tan pronto escuché que la adaptación iba a estar a cargo de él, paré de leerlo. Porque pues las películas de Fincher me gusta ir al cine y saboreármelas y disfrutármelas y no saber qué es lo que va a pasar. Y efectivamente eso fue lo que pasó.
Un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de él, supongo. Aunque tiene similitudes en tono con Social Network, cínico, como que es tumor oscuro.
Sí, pero posiblemente la película que más yo me he reído de David Fincher.
Tiene su humor definitivamente.
Retorcido.
¿Verdad? Mi experiencia, yo tan pronto sabía de la película, como suelo hacer. Es algo que, si es David Fincher, voy a querer verlo, no importa qué. Así que no sé, no sabía nada de la película. Sabía que desaparecía la esposa, pero no sabía nada.
Porque lo decía el título.
Exacto, porque lo decía el título y el póster salía missing. Pero que no sabía el tono que iba a tener esta película. Igual que a ti, me encantó, ¿verdad? El humor que presentaba, un humor bien, bien directo, biting, como que satírico, de no solamente del mundo mediático contemporáneo, de los talking heads en la televisión, de los medios sociales, ¿verdad? Las redes sociales, sino también pues de matrimonio y de
relaciones.
De relaciones. Bien interesante para mí. Ezequiel, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia con Gone Girl?
Pues yo todavía no sé si era farsa todo o si él en serio estaba tratando de decir algo junto con la libretista, que fue quien escribió el libro también, Gillian Flynn, que es su primer libreto.
Es su primer libreto, sí.
Y se nota. Y pues Fincher la corre bien porque es Fincher, ¿no? Es una película, el tipo es metódico, está trabajando con su ensemble de siempre. Regresan Atticus Ross y Trent Reznor a la música, que está muy bien también. Pero no sé, no me la disfruté tanto yo, porque pienso que, creo que fuiste tú, Mario, que dijiste que Fincher hacía su mejor, este hombre se me acaba de olvidar.
Verhoeven.
Su mejor Verhoeven. Sí. En la película.
Pero sí, yo pensé que Verhoeven estaría orgulloso de la película.
Exacto, pero no es Verhoeven. Entonces,
no, porque Verhoeven lo hubiese llevado a lo mejor el push ese extra hacia lo satírico que lo hubiese hecho de verdad.
Que yo creo que lo tiene. Esta película tiene mucho de satírico y falso, pero de farsa, como estoy diciendo, ¿no? Pero medio escondido detrás del Ben-Hur de lo serio.
No es tan obvio como las películas de Verhoeven.
Que Verhoeven va por... La palabra en inglés es schlocky. O sea, es como que el... burdo, trashy, o sea, un Basic Instinct, un showgirl.
Bueno, y directo. Fincher aquí es como que brega más atrás, como que no es tan al descubierto ese...
Exacto. Y entonces yo no sé si el texto como lo filmó aguanta eso tanto como si fuera más schlock. Creo que las partes que yo más disfruté fueron las partes que fueron más schlock.
Uh-huh. Sí, lo que estaba ya para la segunda mitad de la película.
Exactamente. Al principio, sinceramente, yo estaba como en serio. Estaba bastante... Puedo decir que estaba aburrido.
¿Y les parece a ustedes que el misterio aguantó? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo... Aquí ya vamos a decir cuál es el misterio. Ella desaparece, pero en realidad no está muerta ni está desaparecida. Todo es un setup para que lo acusen a él por su muerte. O sea, ya es como casi un revenge movie en ciertos aspectos.
De hecho.
Y yo, pues, en algún momento durante esa primera hora, casi hora y 20, yo creo que no se revela eso. Ya yo sabía por dónde iba, por lo menos que ella muerta no estaba y que lo más seguro, o sea, ella estaba metida en lo que estaba ocurriendo. Y efectivamente eso es lo que sucede. Descubrimos a mitad de película que Rosamund Pike se inventó todo esto para que él cayera por su asesinato. Y la pregunta es, ¿tú crees que aguantó? O sea, como tú dices, la segunda mitad es mucho más entretenida que la primera, porque es cuando entonces de verdad se empieza a meter bien fuerte en los aspectos estos mediáticos, en la mujer esta que está parodiando a... Dios mío, ¿cómo se llama esta gritona?
Nancy Grace.
A Nancy Grace. Y la actuación que a mí más me gustó fue la de Rosamund Pike.
By far.
Y ella tiene mucho más con qué trabajar en esa segunda parte, donde obviamente ella es la que está corriendo todo. Y según leí, pues en el libro... Es de estos libros contemporáneos que rompen los puntos de vista, ¿no? Como que el libro comienza desde un lugar y después hay un shift.
Los capítulos van... De lo poco que me acuerdo de haber leído la novela, va cambiando de un capítulo a otro, desde el punto de vista del punto de vista de ella, pero que el reveal es como que me han dicho que más poderoso en el libro, porque te das cuenta a mitad del libro que lo que tú estás leyendo es el diario de ella que ya escribió. O sea, estás leyendo de lo que ella narra en la película.
Exacto. Y entonces ahí ella, pues entonces despliega un poco más ese digamos, ese feeling de Verhoeven en su caracterización, que me estuvo bien raro. No sé si es porque no quisiera hacerlo, que dentro de todos los shoutouts que tiene la película, los meta shoutouts, cuando ella está haciendo su research precisamente para hacer su crimen, ella está leyendo muchas novelas de romance y novelas de misterio. que no estuviera viendo Basic Instinct.
Porque está ahí ahora Catherine Tremel.
Es que eso era... Debió de haber alquilado Basic Instinct y debimos de haberla visto viendo Basic Instinct y apuntando. O sea, yo dije, por favor, Fincher, ¿qué pasó?
Hasta el peinado.
Entonces, pues nada, en ese sentido, pues yo me disfruté a ella mucho. Tienes toda razón que ella hace un buen despliegue, pero también tengo que admitir que Tyler Perry se la comió.
Sí. Tyler Perry. Tyler Perry es la primera película de Tyler Perry que me gusta y posiblemente porque es la única que he visto. Estoy siendo justo con él. Pero de verdad que le queda brutal el papel.
Yo nunca pensé que iba a decir que Tyler Perry se robaba algo y tengo que decirlo de esta película. Porque...
Pero es que está súper bien utilizado él en la película. O sea, el cast, el elenco en general, en realidad, porque me gustó también... Dios mío, se me olvidó el personaje de la detective, el Bonnie. No, Bonnie es el nombre del personaje.
Yo lo tengo aquí, te voy a decir ahora.
Ella está muy bien... El que yo me di cuenta después de la película, el que es el partner de ella es...
Patrick Fugit.
Kim Dickens estuvo muy bien en la película.
La hermana de Ben Affleck en la película.
La hermana. Dios mío, ¿cómo se llama ella?
Carrie Coon,
que yo la vi en esta serie que hace poco hizo de HBO, The Leftovers. Entre eso y esto, ella ha hecho una primera impresión muy, muy buena. Y que es una película que... Yo, de todas las críticas que han salido y que se le han achacado a ella durante este mes, pues la han tildado pues de misógena, entre otras acusaciones. Y yo no lo veo así, aunque sí diría que la balanza tira más para el punto de vista de Affleck. Sobre todo esa segunda mitad no queda tan... O sea, la pintan ella como que la demente villana y es la víctima.
Pero precisamente por ahí es que yo iba, porque con el schlock, desde el principio tú sabes que es schlock. Esta película de momento tenía pretensiones de que está diciendo algo muy serio.
Algo bien profundo sobre el matrimonio.
Y en verdad es schlock. En verdad está tripeando. Entonces, mucha gente, y yo lo vi en el cine, se acaba la película y lo primero que dicen es: esta tipa está loca para el carajo.
O sea,
la gente que estaba hablando precisamente de cómo podría interpretarse la película como misógena era que la película se añade a toda esta mitología del crazy bitch.
Sí.
Que lo tiene un montón de textos en Hollywood y fuera de Hollywood, de no, las mujeres están locas. Las mujeres están tan locas. Que van a hacer estas cosas locas, que los hombres van a caer en sus garras y sus vidas van a ser destruidas, ¿no?
Y lo sostiene con un personaje que lo interpreta Scoot McNeary, que tú pudiste haber sacado esa escena y no perdías nada, que es donde habla de toda esta violación que ella fingió. Uh-huh. Y entonces pues le estás dando gasolina a todo ese argumento de los bros, de que las mujeres pues inventan las violaciones para hacer quedar mal al hombre, que es que ya lo quieren pero no lo quieren, y eso como que deja un mal sabor. En esa segunda mitad, a pesar de que, pues, mano, que es Fincher, y Fincher, pues, nunca, hasta sus películas más flojas están increíblemente filmadas, y ahí, pues, tú te dejas llevar por lo cinematográfico.
Claro. Entonces, eso siempre es una batalla bien difícil de hacer, ¿no? Porque sí hay un punto de como, bueno, estás echándole más leña al fuego, pero ese problema no es de la película per se, es un problema de la sociedad como funciona, que usa películas como esta, que son ficción, que están basadas en ficción, como si fueran documentales de la vida real, ¿no? La gente que quiere interpretar y justificar el ver que todas las mujeres son crazy bitches en su mente, no importa si Fincher hubiera hecho la película como Schlock, como Verhoeven lo hizo muchas veces, lo van a interpretar como quiera, ¿no? Uh-huh. Pero es algo interesante que pensar, ¿no? Precisamente pensar dónde quizás habría cosas donde tú podrías mover la balanza un poco más, porque supuestamente, yo no he leído el libro, ya sabrán ustedes lo que lo leyeron.
Es más balanceado el libro.
Es más balanceado en demostrar que estas dos personas, pues, tienen sus problemas y él también, ¿no? Y tampoco queda claro si él le cayó encima esa primera vez o no.
O si fue un invento del
día. O si fue un invento del
día. Porque al final le vuelve a tirar contra él.
Claro. Entonces, pues, qué sé yo. Pues, para mí, cuando la película está schlock 100%, yo me la estaba disfrutando mucho, me estaba riendo de los chistes.
El crimen en la cama, esa escena sí. Está tan buena.
Neil Patrick Harris hace todo, precisamente, el contraparte del hombre que la atrapa, literalmente, en la casa. Kai se siente hasta como una subpelícula.
Sí.
De momento toda esa parte se siente como una segunda película. Y él la hace muy bien también, ese personaje de el hombre psycho.
Ajá.
Ahí está el contraparte, ¿no? De ella con ese personaje que se llama Desi Collins. Pero pues yo está nítida, no estoy diciendo que sea una mala película, pero pienso que
es un tier más bajito de lo que se
se espera de Fincher. O sea, no está en el top tier de él. Por lo menos técnicamente uno, está.
Uno siempre puede esperar que haga una
claro, obra. Claro, claro. Pero que hasta cierto punto ha surgido esta conversación de, pero porque Fincher sigue recurriendo a estos libros que le llaman los airport books, los thrillers estos genéricos que la gente lee en masa, como los Girl with the Dragon Tattoo y ahora The Gone Girl, que es lo que le está encontrando en esta ficción que le está trayendo tanto para adaptar al cine. Fuera de, pues, ¿hace cuánto él no hace una película que no esté basada en un texto? Porque Benjamin Button también es un cuento de Fitzgerald, ¿verdad? Es un cuento corto de Fitzgerald. Sí, antes de eso fue Panic Room, si no me equivoco. Fight Club también fue un libro.
Fue un libro.
O sea, que no es nuevo para él estar buscando adaptaciones de estos libros, pero que sí le han achacado eso de que está yendo como que por los libros más fáciles y más comerciales.
Claro, alguien te diría que sí, que ese es él, ahí está, y quizá todo el tiempo estamos sobrevalorándolo un poco. Yo creo que eso es bueno, coger Gone Girl de ejemplo y quizás bajarnos un poquito del Fincher train.
Yo realmente no creo que minimiza su...
No, su filmografía, no, para nada.
Simplemente que no es de sus mejores, pero tampoco es como que un embarrassment, no es una película mala.
Pero fíjate, yo no pienso que él como director esté haciendo nada malo en
esa
película.
No, es el material.
Por eso.
Claro, pero por eso te digo, quizás si miras precisamente las adaptaciones del libro, quizás esas adaptaciones no son tan buenas como uno se acuerda.
Okay.
Pueden ser buenísimas en el sentido de que, porque el tipo tiene una visión bien, digamos, perfecta de cómo él le gusta montar sus películas. Tiene un sentido de pacing buenísimo.
De edición.
Exacto, la edición es buenísima.
Una película de 2 horas y media que en realidad, por lo menos yo no la sentí.
Exacto, pero yo en el cine hubo gente que se notaba que estaba como que yo no sé qué está pasando.
Bueno. Yo vi gente que se cansó mucho ya en la última hora cuando hay como 2 o 3 finales.
Exacto.
Y que siguen los twists y siguen los twists y es como que bueno, pero acábate ya.
Que son twists nítidos, pero tampoco son los mega twists.
Sí.
Entonces, a lo que voy es, quizás no es tan bueno nada. Eso pasa cuando pasa el tiempo, ¿no? Uno ve a Fincher y dice, wow, esto es lo mejor que he visto en buen tiempo, pero quizás hay otros puntos de comparación mientras uno sigue viendo cine. Y esta obsesión quizás con él de coger todas estas novelas bestsellers y ponerlas, revelan que en verdad eso es lo que él quiere hacer. O sea, cuando hablo de eso, no estoy diciendo que sea algo malo intrínsecamente. Pero que quizás entonces él está bien tranquilo y complaciente en ese es un comfort zone, eso es lo que voy. Está en su comfort zone, ya sabe cómo hacer sus cosas, sabe que sus películas van a ser critically acclaimed anyway, porque Fincher. Reciente sacaron un artículo precisamente de Fight Club, porque Fight Club cumplió años.
Como 15 que, años, sí.
15 años. Varios críticos estaban por primera vez
Is it really that
coming
good?
Out diciendo, espérate un momento.
Pero el fenómeno de Fight Club es otra cosa, mano. Porque
sí, es un culto.
Eso es un culto y eso, digo, yo no recuerdo la crítica cuando salió, pero esa no fue una película súper bien recibida.
Y fue un fracaso
salió.
En taquilla. Esa película fue un fracaso.
Por
en
eso,
taquilla.
Esto ya es más como que algo posterior del DVD, craze.
El boom, ¿sabes? Fue la edición esa espectacular en DVD.
Exacto.
Que salió.
Que para mí Fight Club es una película muy sobrevalorada, pero eso es otro asunto que podemos discutir después. Pero sí, yo creo que la gente tiene eso en mente, como Fincher Fight Club, tú sabes, la película anticapitalismo. No, cabrón, no.
Sí, la toman como un credo casi.
Sí, sí.
Una religión.
Vela de nuevo.
Y en ese sentido, Fight Club es farsa también. Entonces, a eso es lo que voy. Gone Girl es farsa también, pero de momento la gente no está tratándola online como si fuera farsa.
Uh-huh.
La están tratando
Prestige Oscar movie.
Eso.
Que
eso.
Yo pienso que, me estoy adelantando, yo no creo que esto sea una película que vaya a llegar muy lejos en premios, precisamente por ese elemento del schlock y de la farsa.
De acuerdo, es una película que se le está dando más, como que más importancia al mensaje cuando es una película vacía. Es vacía. O sea, tiene algunos comentarios, pero no va mucho más allá en explorar ciertos temas. Así que eso es Gone Girl. Vale la pena verla anyway. Y es una buena discusión, porque hay diferentes lecturas. De
Tyler Perry, gente.
No, en serio, es verdad. Tyler Perry es una revelación.
Conviértanse a Tyler Perry. Ahora voy a buscar todas las películas de Medea y todas esas.
Bueno, pues de un director que se puede decir sobrevalorado a otro.
Y de un Batman a otro.
Y de un Batman a otro. Hablaremos entonces de Birdman, de el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu.
Formerly known as.
Porque aparentemente su padre ya no existe y no. González no es su apellido.
Iñárritu suena más cool que González.
By far.
How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy? He used to be Birdman.
I like that poster.
You wrote this adaptation?
I did, yeah.
And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious.
Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character?
Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
Hold the mask off!
Thank you, everybody.
You do hold the mask off!
Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us.
Shut up.
I'm gonna crab up on your ass, fucking choke you out. Don't.
You know I'm right.
You're so annoying.
Hey, Birdman, Michael Keaton hace el papel de un actor que
de nombre Regan Thompson.
Regan Thompson, que en sus años anteriores era una superestrella del cine haciendo un papel de superhéroe llamado Birdman.
Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad.
Sí, no, ese el tenemos que decir que el casting fue pitch perfect. Pues, ¿verdad? Ya han pasado unos 15, 20 años desde su estrellato como un superhéroe y pues él decide recapturar algún tipo de, ¿verdad? De gloria, sí. Y hacerse como el artista que es, montando una obra, una adaptación de Raymond Carver en el cine, en el teatro. Él la dirige, él la produce, él la escribió y él actúa en ella. Y es como este intento de él de recapturar algún tipo de gloria y hacerse un nombre por él mismo de nuevo, porque ya está en las últimas. Yo no soy fanático de G. Iñárritu. Y tenía cero expectativas con esta película, aunque quería ver a Michael Keaton actual, porque hace tiempo no lo veía. Y quizás por las expectativas bajas, salí muy satisfecho de la película. Yo quiero escuchar a Mario porque yo sé las críticas. Lo que está cabrón es que yo acepto las críticas 100%, pero al fin y al cabo no me importa porque me entretuvo cuando la vi. Pero adelante, Mario.
Adelante, Mario. Esta va a ser una de estas conversaciones. Yo no sé cómo. No estoy al día con lo que opinó
Ezequiel. Ezequiel es el wildcard aquí.
Así que vamos a dejar a Ezequiel para el final. Y yo creo que este a lo mejor es uno de esos casos en donde yo pienso que esto es una película perfectamente ok. Que salí como que, pues, mano, esa película estuvo chévere del cine. Pero depende de cómo se mueva esta discusión en los próximos minutos, a lo mejor tenga que hacer el papel del villano y tirarme más para el otro extremo. Vamos por lo que me gustó. El elenco está tremendo. Es uno de los mejores elencos que se ha visto en el cine este año. Tienes a Michael Keaton haciendo un papel que, pues, mano, le da, lo pone a flexionar esos músculos que no ha usado hace mucho tiempo en el ámbito actoral. Tienes a Edward Norton y a Emma Stone, que para mí le roban la película a Keaton, aunque es el protagonista. Norton hace casi de un papel que también se nota que está inspirado en Norton, de este actor conocido por difícil, maniático, perfeccionista, de que se quiere apoderar de la producción tan pronto llega a ella. Él es un actor que contratan porque uno de los actores que iba a estar en la obra, se le cae una luz del andamiaje encima y tienen que buscar un reemplazo. Y Emma Stone está haciendo el personaje de la hija de Regan, que pues tiene problemas con drogas, salió de rehab y es la que ahora funciona como su asistente de Regan. Para mí la estrella de la película, por encima de todos ellos, es la cámara de Emmanuel Lubezki, que es un bestia, es un maestro de la cinematografía. Y pues tiene esta ilusión muy similar a lo que hizo Hitchcock con Rope, de que toda la película fue tomada fue filmada en una sola toma, pero pues Iñárritu y
Y Lubezki esconde muy bien los cortes, ¿sabes? Pero muy, muy bien los cortes. Y sí, pues hay unas transiciones de unos timelapse, porque en realidad pasan como 3 o 4 días. La trama se desarrolla durante los previews, que son las funciones estas que hacen de las obras para el público general, para ellos practicar y hacer las cosas antes de que suba el telón en el día de la premiere. Es una película entretenida. La cámara de Lubezki me tuvo entretenido todo el tiempo porque pues es una... mucha astucia visual, ¿sabes? Una película que te mantiene engaged, ¿sabes? Estás cautivo de lo que está sucediendo. La banda sonora también la encontré bien sencilla, pero bien efectiva. Es nada más que una percusión. Es una batería jazzía. No recuerdo el nombre del compositor, pero es alguien español.
Antonio Sánchez.
Antonio Sánchez.
El Gantel.
Ya quisiera él.
Ahora.
Tíralo, tíralo.
Tenemos al señor G. Pues que es conocido por sus pretensiones. Él lleva esta, después de su debut en Amores Perro, que tengo miedo ahora de volver a ver, porque hace tiempo que no veo.
No la vuelvas a ver.
Pero tiene 21 Grams, después de eso bajó a Babel, después de eso descendió más bajo todavía en Beautiful, que yo creo que es una película que estrenó en Cannes y todavía le están dando porque no se ha acabado. Eso fue hace como 2 o 3 años. Y pues es un tipo pretencioso que él pretende que de estas miserias que pone a sus personajes a sufrir, pues uno como que extrapole estas ideas profundas sobre la condición humana. Pues aquí se fue por la vía de la comedia, algo más liviano, pero igualmente él como que se monta en su podio y quiere hacer estas declaraciones inmensas sobre por qué estamos destruyendo el cine, por qué los superhéroes son una mierda y es un veneno y un cáncer para el séptimo arte. Y yo, pues perfecto, él tiene todo su derecho a pensar eso y hasta en cierto punto podía hasta compartir su opinión, porque sí, los superhéroes se han apoderado del cine comercial. A veces exageran a cuánto, porque igual puedes contar cuántas películas superhéroes hay al año y son como 4. O sea, en 12 meses y estrenan cientos de películas en un año, tampoco es mucho. Pero yo pienso que si tú vas a atacar al cine comercial y a estas producciones tildándolas de banales y de que lo único que tienen son efectos especiales y explosiones, tú tienes que venir con algo más fuerte que una película que para mí fue igual de banal en los argumentos que estaba haciendo sobre el arte verdadero y cómo los críticos te pisotean el trabajo. Y todas estas... Es una película bien creída, ¿sabes? Como que dice mucho y ladra mucho, pero nunca muerde. Y se acaba. Y para mí yo me quedé como que... ¿Y qué tú me estabas diciendo? ¿Sabes? ¿Cuál es la conclusión de tu tesis? Pues que sí, que hay un dilema entre el arte que uno quiere hacer y el arte comercial al que uno tiene que venderse para poder tener éxito. Cuando aquí, ¿sabes? Irónicamente, lo más que llama la atención de su película es un efecto especial, es un efecto visual a través de la cámara de Lubezki, que incluso hasta cierto punto se torna tan repetitivo como explosiones y persecuciones en las películas de Hollywood, porque ya después de un punto ya se nota que estás tratando de llamar la atención hacia ese efecto y no es algo ya tan orgánico como lo incluyó Cuarón en Children of Men, que lo supo puntualizar. Mira, esta es la escena que vamos a usarlo aquí y esta es la escena que vamos a usarlo acá, no es toda la película. Así que mientras por un lado puedo admirar el resultado del punto de vista del elenco y el aspecto técnico, por el otro lado pienso que es una película bien hueca, que yo no le veo mucho que tenga que decir acerca de, pues, de la realidad actual del cine.
Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero es una película tan y tan hipócrita.
¡Súper hipócrita! Esa es la palabra, se me olvidó decir esa. ¡Hipócrita!
Y la hipocresía, la suda. Y con todo eso, me la saboreé por eso mismo. Yo creo que yo no puedo meterme en la mente de él para saber que él lo está haciendo a propósito o no. Pero él con su preachiness y con su highbrow, I'm a goddamn artist, tú sabes, no pisen mis sueños, y que entonces haga esta mierda, que es exactamente lo que, ¿me entiendes? O sea, él hace lo que critica. Eso para mí es fantástico, por eso es que yo me la disfruté viéndola, sabiendo todo eso, Ezequiel.
O sea, que te gusta ver el train wreck ahí.
Me encanta, me encantó.
Del tipo comiéndose sus propias palabras,
sí,
en vivo.
Sí, sí.
Okay. Esto está nítido, es verdad, tienes razón.
En verdad, yo me la saboreé por eso mismo.
Esta película funciona excelentemente bien cuando los actores están actuando. O sea,
Edward Norton entra a ese escenario literalmente porque es teatro.
Y tú estás hablando de la escena donde ellos primero empiezan a practicar sus líneas.
Sí, sí, ajá. Literalmente. Que tira el script. Michael Keaton sale y Edward Norton está esperándolo en el stage. Ajá. Y ya se acabó. La película se acabó para Michael Keaton ahí. Edward Norton entra ahí y se acabó la película, gente. Cuando lo vea, ¿sabes? Porque hacen
se van a deprimir cuando... Diablo, aquí es que se acabó la película.
Exacto. Para mí esa película hubiera estado buenísima hasta ahí. Edward Norton hace su escena.
Un tremendo corto de 15 minutos.
Sí, un corto buenísimo. Quizás le añades un poco. Hay una escena que me gustó, que también es como si fuera este gran corto. Ellos meten la soliloquía de Macbeth, que es la última soliloquía. Soliloquia es la palabra, gracias Fabi. Eso, ¿quién daña eso? Bien rara la vez que alguien pueda dañarlo.
Cientos de años. Yo sí. Creo que no se va a ir de moda en ningún momento.
Que lo usan de una manera bastante ingeniosa, con precisamente con el movimiento de cámara y demás, después de uno de esos rants de G. Así que lo vamos a llamar.
Le vamos a llamar G.
De o G. G.
Porque sí, ¿verdad? Él lo que quiere es que le digan Alejandro G. Iñárritu.
Y para mí la pretensión empieza desde que salió el título, el crédito de él con subtítulo. Alejandro G. Iñárritu. Ay, Dios. Sí. Ese fue el primer momento, el primer red flag.
Pero tiene tan buenos actores actuando en su propuesta que pues uno está pegado viendo la película y Mario también tiene razón en que la cámara...
Vamos, pues, yo no me aburrí en ningún momento en la película.
Exacto,
no,
pero sí, cuando se acaba tú estás como que en serio. Entonces se tira este realismo mágico que ya me la cansa. Es como que...
Y que no se sostiene en la película. No, porque tiene todas estas cosas de que el alter ego de Regan es el Birdman, que le está hablando con esta voz que parece Batman de Christian Bale. Y le está hablando y dice, bueno, él se está enloqueciendo, se lo está imaginando, es un realismo mágico. Y en cierto momento pues lo sigue utilizando porque pone a Regan a poder levitarse. Es la primera toma. Regan levitando como si fuera un monje budista en su camerino. Y más adelante vuela por encima de Manhattan. Pero en ningún momento se sostiene. No es que tenga que darle una explicación, pero que la película no sostiene ese realismo mágico en ningún momento.
Y es bien...
Es igual de vacías que Gone Girl. Sí, es una película
pero yo creo que esta es peor porque se convierte como en White People Problem, bien cabrón. Es como, sí, estos pobres teatreros que... serían chavos y ahora no tienen tanto chavo como antes, pero viven en Nueva York, bendito.
Pero me tripió esa parte cuando está Emma Stone y Edward Norton en el techo, que él le dice, what did he do to you? Como, ¿qué te hizo tu papá? Él nunca estaba, ok, pero ¿qué te hizo? Pues él nunca estaba, y cuando estaba tratando de decirme que era especial. Y entonces hay un silencio como que, exacto, ¿de qué carajo tú te estás quejando?
Exacto. Fue una película divertida de ver.
Por eso.
Pero se nota que él quiere decir tanto y no dice nada.
Pues es que eso es lo que yo me estoy saboreando, señores. Y es que yo no sé cómo
explicárselo. No, yo te entiendo por completo.
Y es una película como, al igual que tú me entiendes a mí, porque yo tengo esa receta, yo te entiendo a ti porque te puede haber gustado. Y le ha gustado a muchísima gente. Esta ha sido la película que mejores críticas de él ha tenido. Fácil, desde Amores Perros.
Bueno, y es que de hecho yo creo que es la mejor película que ha hecho. Lo que pasa es
desde
que
Amores Perros también, porque es la más completa artísticamente y técnicamente.
Exacto.
Es algo distinto a sus historias de miseria, que es lo que han sido sus últimas cuatro películas. Y en dos de ellas, y Arriaga ya no está trabajando con él, no trabajó desde Beautiful, pero esa película es espantosamente mala.
En la misma película hay un momento donde están hablando de la adaptación de la obra de teatro que están haciendo, ¿no? Y la gente sale de verla. Creo que uno de los previews y dicen, ese primer acto estaba tan bueno, el segundo podrá ser igual de bueno. Y precisamente esa es la película.
Hablando de él.
El primer acto de la película, yo estaba como, mira, esto está chévere. Pero ya cuando el segundo acto entra, es como que motivaciones y punto.
Y diatriba.
Se lo come. Entonces tampoco es como... Yo creo que, mira, yo mismo dije que no es que no dice nada. Yo creo que es que él quiere decir tantas cosas.
Es que es creíble.
Que son contradictorias.
Que más de lo que en realidad.
Porque le da el monólogo a la crítica. O sea, la crítica dice algo nítido. Pero entonces viene él y la contradice. Pero viene la crítica y lo contradice después a él.
Y la vilifican ridículamente en una caricatura.
Entonces al final
se redime la crítica. Le da una buena crítica. Sí.
¿Tú me entiendes? Stick to your guns.
Que de hecho, por lo que yo recuerdo de la crítica que ella escribe, es casi como un backhanded compliment.
Por eso.
Bueno, sí, él es el título. El segundo título de la película.
De hecho, es el subtítulo de la película.
Que es, ¿cuál otra vez? Se me olvidó el subtítulo.
La ignorancia. Unexpected Virtue of Ignorance.
Sí,
la...
como que él lo hizo por... Ups, o sea, mira cómo le salió.
La... Bueno, brother, es Birdman volando por encima de todos. Él, tú sabes, él trascendió. He's above you, ¿me entiendes? Nosotros are beneath el artista. El artista es, tú sabes... denle la libertad al artista.
Pero a la misma vez,
no le corten las alas a Birdman.
Pero a la misma vez es como diciendo que eso es lo que yo creo que yo respeto a la película. Es como... A la misma vez suficientemente ambigua para decir no, estoy diciendo lo otro. Mira, have some balls.
Sí, no, es completely
ballless.
Sí, es, ¿verdad?, como que te metí una bofeta y salí corriendo.
Have some ovaries y di, sí, I'm above you. No me dejes la incertidumbre de que la que estaba bien era ella.
O sea, yo puedo esperar algo de así, como de un Jean-Luc Godard. Él sí te va a decir, mira, yo estoy por encima de ti y me importa un carajo lo que estén pensando ustedes.
Exactamente.
Y él quiere hacer eso mismo, pero al mismo tiempo para mí está haciendo una película comercial. O sea, es una película tan hueca como las producciones que está criticando. O sea, es bien creída. O sea, en ningún momento se me fue eso de la mente.
O sea, hay una escena que hay un monstruo que ataca a la ciudad, tú sabes.
Exacto. Que de hecho, él ha dicho en entrevistas que en esa escena él tuvo que llamar a su hijo para que le explicara pues qué introducir, porque él es el que le gustan esas películas.
A ver, cállate.
Es que tú no crees que...
Cállate. Que
está bajando el rating, Gabriel.
Acaba de bajar una estrella. No.
Gabriel acaba de entrar aquí mismo a Letterboxd en el teléfono y le bajó una estrella a la película.
Total, eso de las estrellas es una mierda. Pero, es que... Estoy completamente de acuerdo con todo lo que están diciendo.
Claro.
Y eso mismo me la hace disfrutarla más. Por eso mismo, por esa jodida contradicción
nata que de tiene. Hecho, es la primera película de él que yo podría volver a ver.
Exacto.
Y vale la pena ir a verla al cine, ¿eh?
Las situaciones, la cámara, la música.
O sea, y de Edward Norton. En verdad que... Bueno, que sabemos que es un actorazo, pero aquí se lo está gozando. Se nota que se
hacía tiempo que él no tenía un papel así de bueno.
Hace tiempo yo no lo veía gozando.
Digo, ya tiene sus papeles chéveres, nítidos, en las películas de Wes Anderson, pero papeles bien pequeños.
No, pero aquí se está gozando ese papel. Esa entrada de ese tipo a esa película vale la pena de la admisión completa. Se pueden ir después. Se pueden ir.
¿Sabes qué yo quiero ahora?
¿Qué?
Una película con Edward Norton y Tyler Perry.
Pues mira, Birdman y Gone Girl fueron los estrenos en las salas de cine. Diferencias de opinión, pero...
Pero los dos hay que ameritan verlo. O sea,
en
los
verdad
dos
que sí,
ameritan
sí.
verlo. O sea, con todo y mis reservas, es una película que hay que ver. No solo porque pues tiene muchas cosas a su favor, sino porque van a estar hablando de ellas por los próximos 4 o 5 meses hasta
Además,
que se acaben los premios.
Un excelente uso también de Times Square.
Sí.
Sí.
En verdad esa que lo usan también. Muy bien. Esa escena está muy buena.
Y si quieren leer a alguien que la odió más que Mario, vayan a The Dissolve.
A buscar a Scott Tobias.
Y leen la reseña de Scott Tobias, que ese primer párrafo.
La primera oración es Alejandro González Iñárritu is a pretentious fraud.
Ok, pues vamos a movernos entonces a los estrenos en Video On Demand, que fueron cosas que no llegaron a las salas de cine porque, pues, es streaming.
Que vive el VOD. Porque si no, no veríamos casi nada aquí.
Streaming y que, qué sé yo, le hace falta un poquito más de originalidad a nuestros programadores.
Ah, bueno, también.
De las salas comerciales, he dicho yo, Ezequiel Rodríguez Andino.
Amén. Empecemos con otra película de otro artista sufriendo por su arte.
Pero muchísimo más interesante.
Mucho más interesante. Bueno, no sé si mucho más interesante, pero interesante nonetheless.
Is that the new book?
Yeah. Things are going to be pretty crazy for me after the release. Los Angeles in January, San Francisco, and the whole West Coast thing, really. I'm told to expect big things out there.
You sound like you're ready.
That's because I am bragging.
I can probably find you a lighter weight jacket.
Let's just keep this jacket on me and take the photograph sooner rather than later. I can't breathe here, and you seem to resent my presence.
Well, you're a cruel, miserable person.
I loved your book. Of course, I had achieved considerably more than you by now.
You'll need a country retreat.
Stay with me. Rub 2 sticks together. Make a fire.
I hope this will be good for us, but especially for me.
I feel him weighing on me more in his absence than I did when he was around.
Where is he?
He's just gone.
You are selfish and unsentimental.
You say that like it's a bad thing.
Listen,
la compro.
Listen up, Philip. Jason Schwartzman hace de Philip un escritor neoyorquino que va a lanzar su segunda novela. Y está en esa etapa de no saber qué hacer, no saber cómo bregar. No es que no pueda bregar con la situación, pero es que no sabe qué va a seguir haciendo, no sabe su relación con su novia, cómo va a continuar, etcétera. Y pues es una película interesante, usa voiceover, tiene un feel medio setentoso también. Ezequiel, cuéntame de Listen Up, Philip.
Bueno, esta es la tercera película de este director que se llama Alex Ross Perry, que también es escritor y es actor. Hizo The Color Wheel en 2011, que fue como que su boom.
Sí, mucha gente empezó a notarlo.
A notarlo por esa película, que es muy, muy peculiar y que está muy recomendada. Si quieren ver una película americana contemporánea independiente,
que no van a olvidar en ningún momento.
Jamás la van a olvidar. Y bueno, este es el esperado follow-up, como dicen allá en Estados Unidos, después de esa película, Listen Up, Philip, y se nota por el cast que tiene. Es esta película que todo el mundo quiere trabajar con él. Jason Schwartzman, Elizabeth Moss, Jonathan Pryce, entre otros y otras. Y trata, como tú muy bien dices, de este autor joven, y utiliza esta estética de los documentales de los 70. Este documental medio de universidad, que hay un narrador que va explicando desde lejos, medio de manera antropológica, la vida de lo que sea que se está mirando, que es la vida de Philip. Y a mí me gustó mucho, dicen Philip. Uh-huh. Y es de esas películas que al principio tú quizás no sabes si te está gustando mientras la estás viendo.
Y no lo sabes hasta el final.
Y cuando se acaba y te pones a pensar en ella, dices, coño, esa película estuvo bien buena. No es una película fácil, es una película difícil. Mucho más difícil que Color Wheel. Porque Color Wheel pasan cosas bien difíciles de entender, pero es bien fácil de sobrellevar esa película. Aquí hay unos cambios interesantes que yo creo que son las que precisamente hacen que la película funcione. Que aunque estamos viendo la vida de Philip Lewis Friedman, rompemos esa mirada y se le da espacio a las otras personas en su vida, entre ellas Elizabeth Moss, que hace de Ashley Kane, que es su novia en ese momento. Y también miramos un poco la vida de Ike Zimmerman, que es este otro autor, el cual él reverencia y su que mentor. Se involucra y se convierte en su mentor, que Jonathan Pryce, que hace también tremenda actuación. Fíjate, esto es todo lo contrario a Birdman. Esto es una película que es sincera
sobre sus pretensiones.
En sus pretensiones, sí. Y en decir, estos escritores, esta gente como G, que se cree que están above people, son insufferable pricks.
Egoísta.
Son gente horrible, egoísta,
insoportable,
ácidos, están en una burbuja increíble.
Pero lo reconocen.
Exactamente.
No lo niegan en ningún momento.
Al contrario, lo abrazan.
Así soy yo.
Lo resienten también.
Se resienten ellos mismos.
Pero no pueden hacerlo.
Exacto. Pero está como se mueven en esa misma claque toda su vida, pues es quien puede ser más odioso.
Exactamente. Y Jason Schwartzman hace un papelazo que solamente es eclipsado por el trabajo de Elizabeth Moss.
Yes.
Que en una sorpresa total para mí, precisamente con este tipo de película, la película se detiene a ver lo que le pasa a esta mujer que está sufriendo.
Porque él decide irse a dar clases al norte. Él coge un trabajo de profesor y se va más al norte de... Se va a Connecticut. Él está en Nueva York, se va, creo que es a Connecticut.
Correcto.
No sé si es más arriba.
Porque su mentor le dice que se vaya porque le van a dar una clase, porque sí. Porque entonces, no tiene ninguna razón por hacerlo.
Y la película se desvía al punto de vista de ella, de cómo ella está lidiando estar sin él y lo mucho que crece ella en ese periodo sin él.
Y cuando digo sufriendo, no estoy diciendo de la mujer sufrida esta que
para
estamos
nada.
Cansados de ver lloriqueando en una esquina. No, cómo ella sufre las consecuencias de la bichería de este tipo y cómo lo usa precisamente para trabajar con ella, que ella también es una artista, que está en el espectro contrario a él. Es un artista que está teniendo éxito en su trabajo comercialmente y artísticamente, y como ella crece como ser humano precisamente cuando se distancia de esta persona que está siendo tóxica en su vida. Y lo hace de una manera genial y la manera en que se posan en la vida de ella y cómo ella va lidiando con esto es súper fascinante de ver y le da una profundidad increíble a un personaje de mujer que es bien difícil de ver en el cine contemporáneo, que se detengan tanto ahí. Esto, si uno vio el cine de Alex Rosperi, pues no se sorprende tanto, porque en Color Wheel precisamente hay un dúo, ¿no? Es un hombre, es una mujer, que son hermanos, de hecho. Y él también le da espacio a ambos, ¿no? A brillar. Pero Lisa Desmos hace excelente papel y nos lleva a una de las escenas más poderosa, que es precisamente el reencuentro de ellos dos, que está hecho de una manera genial porque usan al narrador omnisciente, más está pasando lo que se está narrando. Una cosa bien sencilla, pero bien poderosa en la estructura de esa película.
El último encuentro de ellos.
Sí, hermano.
Sí, sí. Con el cristal entre medio. Increíble, en verdad que sí.
Y es una... Estamos hablando de cosas increíbles y demás, pero es tan sencillo en pantalla, que es lo que lo hace increíble. Es una sencillez, es todo lo contrario de Fincher que estábamos hablando. Uh-huh. O sea, esta cuestión limpia.
Bien económico.
Esto es todo lo contrario. Es sucio, es tranquilo, es económico, pero tiene wallop emocional real. Se siente. Uh-huh. Igual que unas escenas pasadas con Jonathan Pryce y Kristen Ritter, que yo creo que es una actriz de estas que está subvalorada. Okay. También.
Sí, que tiene muchos papelitos así pequeños y no acaba de despegar, no encuentra el papel.
Estuvo en Breaking Bad, que hizo un buen papel. Sí, tuvo una serie de comedia que se canceló. Y aquí también hace un muy buen papel con su padre. También tiene unas escenas que su padre es el otro escritor insoportable, ya más adulto. Donde también. Price. Donde hay como una escena que es como espejo, precisamente de esta escena entre padre e hija. Que tiene un desenlace parecido, pero mucho más dramático por los años. Mano, a mí me gustó mucho, le dice Philip, y pienso que es de esas películas que cuando uno la vaya a ver la segunda vez, le va a sacar más cosas. Sí. Y con todo que estamos viendo estos personajes insoportables, bichos y fríos y demás, tienen humanidad. O sea, hay una humanidad y por lo menos el final de la película también, inclusive yo creo que habla un poco de quizás que Philip no va a ser igual después de lo que pasó en la película. Uh-huh. Hay algo implícito que... Porque lo dice el narrador. Estos fueron los peores años de él, ¿no? Entonces eso está nítido.
De ahí adelante, él nunca se va a entregar a otra persona.
Es el final. Dice. Exacto. Es el final de Birdman.
Sin pero el con final resolución, de Birdman. Exacto.
Bien hecho. El final de Birdman te quieren sacar... Perdonan que siga hablando de Birdman, pero no, es que es tremenda película para contratarla con esta. Lo que Birdman quiere decir al final... Aquí lo dice sin la fucking mierda esa del realismo mágico a la cañona.
Uh-huh. Y tiene... O sea, el diálogo es tan...
Dropping the mic.
Es tan bueno y tan rico. Tiene una escena que si yo tuviera que hacer un montaje de las mejores escenas del año, que es la escena... No la voy a dañar para que la vayan a alquilar en VOD, que es una escena que donde él está tomando estudiantes y los está atendiendo en su oficina.
Fantástico, sí.
que él... Jason Schwartzman con esta única cara le entrega algo a un estudiante y lo que le dice este es el momento donde yo literalmente se me salió una carcajada nada más que de la con la cara que se lo dice de lo que le está entregando y lo que significa ese desdén de él hacia abajo, que él ni siquiera ya lo hace intencionalmente, no. Es algo que está programado en su carácter y él no sabe otra forma de cómo ser.
Sí, él ya, o sea, él es como es, punto y se acabó. Y él, he doesn't make any exceptions.
Y no es una película donde hay una enseñanza y él aprende a hacer de otra forma. Eso. Y es que él tiene que aprender a querer más a las personas y no ser tan bicho, ¿sabes? Nada de eso. Es una película que está consciente de cómo son sus personajes y los lleva hasta su conclusión, pues, más natural.
Sí, como para ellos. Tiene que bregar con las consecuencias de sus acciones, punto y se acabó, ya. No, definitivamente. Me sorprendió mucho. Yo no sabía nada de esta película. Yo no he visto The Color Wheel como ustedes. Las actuaciones, el libreto, todo, en verdad. Hasta cosas tan estúpidas como los diseños de las carátulas de los libros. Eso es...
Que eso lo ponen en los créditos.
Lo que Wes Anderson lleva haciendo desde todas sus películas, aquí lo hacen perfectamente en eso.
En esta conversación yo creo que le he perdido más estima a Birdman y le he ganado más estima
yo definitivamente. A definitivamente. Por eso mismo que menciona Ezequiel, que es lo mismo, o sea, esa pendeja del artista que sufro, como sea, cómo tú lo presentas, cómo tú lo atacas. Y en Birdman, sí, no, es vacío, es una mierda, estamos claros. Aquí es mucho más poderoso, aquí es mucho más resonante, o sea, aquí se siente.
Y admite esa cosa que decía, de, entre comillas, del white people problem. O sea, esta gente está sufriendo, porque quiere sufrir. Uh-huh. O sea, aquí no hay una, aquí no hay un sufrimiento, o sea, donde viven. O sea, el tipo está sufriendo en la casa de campo del otro escritor. Ajá, se vayan para el carajo, mano.
Sí, es como que, ay, yo no sé qué voy a hacer. Lo más seguro te van a seguir dando trabajo. Ay, pero es que yo no sé si yo es lo que quiero. Ay, pues cabrón, ¿sabes? Anyway, Listen Up, Philip, VOD, altamente recomendada.
Alex Ross Perry.
Y la última película que vamos a discutir en este segmento es una comedia independiente también por video on demand, llamada Obvious Child, dirigida y escrita por Gillian Robespierre, su ópera prima.
I was recently dumped up with my very nice close friend who's such a nice person decided to sleep with my boyfriend. I would love to just murder suicide them.
That was the worst.
It wasn't that bad.
Creative energy sometimes comes from the lowest point in your life.
Well, I don't know if you've noticed, but I'm in kind of an emotional crisis right now.
I know you're going through some pain right now, but you're always going to be going through something.
I like your shirt.
This nice shirt's name is Max.
This lady's name is Donna.
Is this illegal?
You've never peed in public before? Oh! Did you just fart in my face?
No.
Con la comediante Jenny Slate. Jenny Slate salió en Saturday Night Live en algún momento, salía recurrente en Parks and Rec y esporádicamente en otros programas, pero este es como que su primer vehículo, diríamos, donde ella es la protagonista. Ella hace de una comediante, stand-up comic, en New York también. Cuenta pues su relación con su novio, que termina al principio de la película, y pues tiene, diríamos, un one night stand con una persona que conoció después de un show, y termina embarazada. Y pues es el desenlace de eso.
Es una comedia acerca del aborto.
Básicamente. Muy interesante también, de la manera que trata el tema, sin esconderse detrás de nada, bastante abierto sobre las decisiones que pues se tienen que tomar para llegar a esa conclusión. Mario, cuéntame.
Pues Obvious Child, una película que pues estuvo comentando mucho desde que debutó en Sundance este año. Sí, fue en Sundance este año que tuvo ese estreno, pues como esta nueva voz en el cine, que pues puso a Jenny Slate quizás en un mapa mayor al que ya tenía. Pues porque es una muchacha muy carismática, con una voz bastante propia dentro de la comedia, es media cínica. Parece como una Woody Allen moderna, en el estilo de comedia, así que es como que bien autorreflexiva, como que habla de sus propios temores y de sus propias manías.
Pero con más chistes de peo.
Sí, pero no tiene, exacto, no tiene miedo de irse por lo común y lo escatológico en ese aspecto. Y pues me gustó mucho, la encontré bien chévere, sobre todo para ser una primera película. Es una de estas comedias independientes que pues como recibe con beneplácito. Me gustó mucho el elenco. Además de Slate, está esta actriz que se llama Gabby Hoffman, que la vimos en Crystal Ferry recientemente, y también en una serie nueva que le voy a hacer un shout-out, que estrenó en Amazon, que se llama Transparent, con Jeffrey Tambor, que ella es hija de Jeffrey Tambor en la película. La serie es bien buena. Les voy a decir de qué es. Si están suscritos a Amazon Prime, búsquenla, porque está bien buena, de las mejores series que he visto este año. Y pues, mano, me gustó mucho y me llamó la atención el hecho de que pues estabas haciendo una comedia acerca del aborto. O sea, tiene chistes, una comedia incómoda, donde con temas que usualmente pues no tocan otras comedias porque son tabú. Y esta pues lo hace muy bien, lo hace de una manera honesta y se gana las risas del público.
No, y ella hace un buen trabajo, ¿no? De darte la precisamente la actriz comediante neoyorquina que nació en este lugar perfecto
de privilegio,
donde tiene de super privilegio con los padres más understanding del mundo,
de hecho,
y por ende tiene un revolú con sus finanzas, ¿verdad? Pero sigue viviendo lo mismo que estaba hablando, sigue viviendo en Nueva York.
White people's problem.
Puede hacer comedia, y de momento su inconveniencia es
que metió las patas.
Me gusta que juegan con la percepción de que con quien metió las patas es esta persona que se ve que es tan buena, este chamaco tan adorablemente
que no quiere tener nada con él.
Que da la casualidad que él, ¿verdad?, tiene una relación con su mamá porque es su estudiante, es una mamá de finanzas, ¿sabes? Es todo lo contrario a ella, es de tipo do good all American, puede ser Captain America, tú sabes. Mm. Pero que sin embargo conectan de alguna manera. Y entonces me gusta ese juego de percepciones donde tú piensas que la película se va a ir por un lado, te tiran todo el curveball de donde se supone que se vaya y se va por otro lado completamente distinto. Pero ese otro lado completamente distinto tampoco es la gran cosa. O sea, no es como que... es como, bueno, está chévere. Y quizás quizás es su problema más grande de la película.
Que no sabe cómo amarrarlo.
Que todo, y lo amarra demasiado neat. Es todo tan perfecto que pierde un poco de verosimilitud. O sea, que le pase esto a alguien que pasa en esta película, está poco difícil.
No es la perfección que uno espera que va a pasar, pero acaba demasiado de bien. Es como que, espérate, pero...
Sí, entonces yo no es que yo quería un dramón, no. Yo no estoy esperando un dramón, pero pienso que todo queda demasiado convenientemente conveniente, digamos. Sí. Aunque hay momentos dramáticos.
Sí, pero como que ella misma se tira su salvavidas, como que no sabe, se mete en esta situación y después busca la manera más fácil de salir de
ella. Es liviana, es más liviana de lo que uno
esperaría.
Exactamente.
Claro. No es tan hard-hitting como uno esperaría. Pero, sin embargo, en este tipo de género, yo creo que es super welcome. O sea, es algo que está más que bien, bienvenido, y funciona bien, las partes cómicas son muy cómicas.
Y que termines con una buena impresión tanto de ella como de la directora. Tú sabes que cuando vamos a hacer otro trabajo, pues vas a decir, más o menos, la gente de Obvious Shell, vamos a ver eso.
Y esto fue primero un corto que lograron buscarle financiamiento así por lugares extraños, como está pasando mucho ahora. Este año ha habido varias películas que empezaron como cortos o conceptos y a través de diferentes maneras se crean. Entre ellas, Dear White People fue igual. Se hizo un corto que Dear White People no la vimos en Puerto Rico ni la vamos a ver por lo que veo. Pero que está bien interesante ver todo este crop de películas que están usando los Kickstarters, que están usando financiamiento fuera de Hollywood para entrar como indies y usando mucho talento que precisamente hemos visto en televisión y demás. Aquí hay un cambio de David Cross.
Uh-huh. Sí.
Porque todos ellos son comediantes, ¿no?
Sí, todos
se conocen y se ayudan.
New York Comedy, Jewish...
Sí, de milagro no salió Louis C.K. por ahí.
De milagro no salió. Así que esta película, no podemos hablar mucho de ella porque se va todo el plot twist y todas las cositas interesantes. No van a haber una revolución en la comedia, pero de lo que es ese crop de películas independientes, romantic comedies, está bastante interesante.
Son 85 minutos, es tremenda película para sentarse a ver antes de acostarse a dormir.
Y eventualmente ya mismo, antes de que se acabe el año, no más seguro la meten en Amazon Prime o en Netflix para streaming.
So, recomendada también Obvious Child. Aquí entonces terminamos con los estrenos de este mes. Pues en esta sección ahora, cine de autor, se la vamos a dedicar a parte de la filmografía del director italiano Mario Bava. Mario Bava nació en el 1914, murió en 1980. Sus años productivos, diríamos, que fueron finales. Comenzaron. Él comenzó como cinematógrafo y asistente en varios talleres en Italia. Inclusive, pues, hizo películas. Él es conocido por sus películas de horror, pero él también hizo películas de westerns, hizo películas de gladiadores y Hércules y cosas así. Cuando el cine italiano pues tenía el resurgimiento, ¿verdad?, ya después de la posguerra, para los años 50, pues comenzaron este cine comercial. Y pues él fue, ¿verdad?, uno de los precursores del género de giallo y del slasher film también. Bastante influyente en directores italianos también como Dario Argento y Lucio Fulci. Y pues las influencias se notan claramente en sus películas. Su uso de colores, ya cuando utilizaba color, pero sus primeras películas eran en blanco y negro. Y el uso de color, los cortes, los ángulos de las cámaras. Y pues los temas que trataba, especialmente del giallo. Giallo se conoce a este género de horror italiano ¿verdad? A partir de mediados de los 60 y que corrió por los 70 y hasta los 80. El tipo de película que usualmente era este asesino que está acechando a usualmente una mujer por la ciudad con, ¿verdad? Con sus particularidades dentro de ese género.
Que, bien estilizada también.
Bien estilizada y que fue altamente popular en su tiempo. Netflix tiene una buena variedad de películas de él. Tiene como 10 películas de él, ¿verdad? Entre sus más famosas, pues cabe destacar Black Sunday o La Máscara del Demonio.
Que suena más nítido.
Se suena más nítido.
Es el original.
Sí, de 1960, esas en blanco y negro.
Se van a topar con muchos problemas así de cosas que originalmente se escuchaban bien y las cambiaron acá porque las películas que están en Netflix de él son las versiones americanas, incluyendo que le cortaban partes y estaban editadas y le a veces tienen dos y tres títulos y las encuentran con diferentes formas en IMDb y cosas
sí,
así.
Sí, solía suceder y en efecto en Netflix hay varias de esas, que es la misma película dos veces, simplemente reeditada, redoblada. También cambiaba mucho la banda sonora.
Not since Dracula stalked the earth has the world known so terrifying a day or night.
It is I who renounce you, and in the name of Satan I place a curse upon you.
Black Sunday is like no motion picture you've ever seen.
Black Sunday, La Máscara del Demonio, como indica. Esa película como comienza para mí es fantástica.
Que sí, que
es el mejor comienzo que uno
de hecho,
puede...
y por el comienzo es que es famoso.
Exacto.
O sea, ese comienzo pauta un montón y se le quedó en la mente a un montón de cinema, ¿sabes? Sí. De cinéfilos y de eventuales directores de cine. En todo el mundo.
El 1960 y es bastante gráfico para.
Sí, vamos a explicarlo. Al comienzo están quemando brujas. En el 1700 o en el 1500 creo que es que está sucediendo esto. Porque la película se desarrolla. No embustes, en el 1500 porque la película se desarrolla 200 años después, en el 1700, exacto. 1800 por ahí. Están quemando a unas brujas y está esta bruja que pues le da un maleficio a esta familia de que algún día ella va a regresar a vengarse. Y está esa primera toma donde le ponen la llamada máscara del demonio.
Primero la queman con una letra.
Con un carimbo de esto, sí.
Un carimbo de ese. Que pertenece a Satán.
Exacto. Entonces, y después le dijeron, te vamos a matar y para saber que tú eres el, ¿verdad? De Satán, te vamos a poner la máscara para saber que tú...
Sí, sí, además del carimbo, te vamos lo otro que vamos a hacer para matarte, porque es necesario para nosotros, los inquisidores, es que hay una máscara... que adentro tiene unas puyas. Entonces esa máscara se le pega en la cara a la persona y se le
clava.
Tilla con marrón.
Las puyas. Entonces después de que hacemos el puyaje con la máscara, te quemamos.
Para estar seguro.
Pero ahí está el plot twist de la película. Llueve esa noche. Entonces nunca
no
termina.
No había carpas para ese entonces.
Nunca termina. Ella había mandado el curse de parte de Satanás y de sus minions. Y
pero cuando dan ese martillo, donde tú te acomodas y dices, Dios, espérate, esto es en serio.
Sí, uno piensa, ay, van a cortar. No. Te lo enseñan.
Desde su perspectiva. Es un tiro bien interesante. La película es en blanco y negro.
Horror entonces, gótico.
No lo hace tan gory en un sentido, pero a la misma vez la manera en que está tirado da miedo de entrada. Y te da el cantazo ese que le da, tú lo sientes.
A mí me llamó mucho la atención más adelante, sobre todo el uso de los efectos especiales en la película. Tiene un efecto que yo ni siquiera he querido buscar cómo lo hacen. Porque
El maquillaje envejeciendo.
Yo busqué, estoy bruto.
Yo tuve que buscar, bueno... No vi específicamente cómo lo hicieron, pero lo que se especula es que hay un maquillaje. Ajá. Que cuando le pasan una luz...
Se enseña como, exacto, si fuera algo, una tinta de estas es que aparece cosa. Y desaparece. Porque se ve increíble.
Porque no hay corte.
No hay ningún corte y tú ves cómo esta persona se va poniendo de más vieja a más joven o de más joven a más vieja. Y es impresionante porque como esto lo capturan en cámara. Esto es antes de CGI, antes de técnicas avanzadas de maquillaje, etcétera, etcétera.
El papá de Baba... bregaba en el cine. Uh-huh. Entonces, esto es bien interesante con eso que dices del maquillaje, porque él es de los primeros que empieza a hacer trick photography, fotografía de truco para hacer efectos especiales, y es de los líderes.
Baba como tal, Mario Baba, no quería hacer no quería saber del cine. Él quería ser pintor. Uh-huh. Pero entonces, pintar y vender no era tan fácil no como él pensaba. Y empezó entonces a colaborar en el cine. Porque,
volvemos al artista frustrado. Exacto. Para que tú veas. Entre el arte y la comercialización.
Entonces empieza a hacer estas películas y hace un montón de películas donde él termina dirigiendo y no tiene crédito. Pero Black Sunday es formalmente su primera película donde sale el nombre Mario Baba. Y obviamente todo ese expertise lo tiene cuando está ahí, cuando está en esta película, después de tanto tiempo haciendo cosas, y se nota, mano.
No, y lo sigue puliendo más adelante. Pero aquí sí, es eso gótico, es eso. Es una película de horror clásica, en el sentido de que no trata, ¿verdad?, como que de las películas de horror más contemporáneas, que sí, él tiene de eso. Incluso influyó mucho en sus películas más. ¿Verdad? Más adelante, en los 60, podemos mencionar su otra película famosa, que es Black Sabbath, otro Black.
Que es una antología.
Una antología de tres cortos.
Que me enteré hoy por Gabriel que la versión que yo vi es la americana.
La versión de Netflix.
Y una bien diferente,
sí, a la italiana. La versión de Netflix es la americanizada, cambian el orden de los cortos y editan grandemente el corto que se llama The Telephone, sobre una mujer que recibe llamadas misteriosas en medio de la noche.
Que de los tres es el propio, es el giallo de las tres historias.
Es un precursor bastante natural, porque está la figura, el hombre que acecha por la noche en el shadow, se y le ve la mano.
Y es un proto scream también. También. Tiene esa llamada telefónica de que te estoy mirando, que estás haciendo.
Y proto slasher también.
Y tiene unas cosas bien interesantes sobre la mirada. ¿Sabes? Trata sin querer o querer queriendo, no sabemos, ¿verdad? Esa cuestión del deseo y la mirada, que es algo que está bien recurrente en la filmografía completa de Baba. Una cosa que hablábamos antes de entrar era precisamente cómo se nota que Baba era un cinematógrafo primero. O sea, que porque sus películas visualmente son...
Uh-huh. Bien llamativas, un gran uso de color. Uh-huh. Súper coloridas, en realidad, uh-huh, las películas.
Bueno, las que no son en blanco y negro.
Claro.
Ahora, cuando hablamos de los plots...
Ah, no sé, eso ya.
De las tramas, pues hay que tener en consideración que todo esto, o sea, Italia en un momento dado era quizás el lugar donde más se producía cine, porque hacía mucho dinero, porque ellos producían de una manera bien limpia, bien, bien fácil. Era una industria, literalmente industria.
Económica.
Y trabajaban industrialmente, vamos a sacar muchas películas. Le llamaban a eso los filones. Los filones le llamaban. Y
ahí están estas películas de horror. Están los westerns, los spaghetti, famosos westerns. Spaghetti westerns. De ahí salió Leone y toda esta gente.
Tenían Sword and Sandal, que era de gladiadores.
Y como las doblaban todas, era bien fácil que se las llevaran a otros países. Exacto. Las vendían y lo único que tienen que hacer era doblarle en tu propio idioma y vámonos.
Y vámonos. 80,000 pesos era la más cara. En 4 semanas salían de la película, vámonos para la otra. Que hay que tomarlo en consideración cuando uno ve estas películas, porque créanme, si se sientan a verlas, o si las vieron.
Y se las vende maratón también.
Y van a ser como que, ¿qué yo estoy viendo? Porque no entiendo nada de lo que está pasando. Entonces, tomen en consideración también que las cortaban, porque las vendían para adelante y el distribuidor decía, hacía lo que quisiera con ellas. Las reeditaban, les quitaban escenas, le ponían otros actores que no
le cambiaban la trama porque le ponían, como podías doblarlas, podías inventarte otra trama con la película.
Eso hay que tomarlo en consideración. Contó y que Boris Karloff sale en Black uh-huh. Sabbath, que es importante mencionarlo. Que ya para este tiempo estaba ya más adulto, pero Boris Karloff era como del cine americano, tú sabes. Boris Karloff.
Sí, ellos hacían mucho eso también, ahorrando dinero, pues diferentes compañías prestaban diferentes actores, pues tenías 2 actores italianos, 2 actores americanos, up and coming, nadie nunca era muy famoso, Boris Karloff es de los más famosos.
No, y que te das cuenta que típico del cine italiano, cuando tú los ves moviendo los labios, habían actores actuando en inglés y actores actuando en italiano y tú le doblabas por encima y se acabó. No. O sea, eso es bien único del cine italiano, sobre todo el cine italiano de esa época.
Fuera de esas 2 películas que yo diría que quizás son las más famosas, en Netflix también tienen... lo que mucha gente llama el primer giallo, que fue The Girl Who Knew Too Much, jugando con el título de la película, de las películas de Hitchcock, The Man Who Knew Too Much. Y como dice Ezequiel, esto es
que no pasa en esa película.
Que no pasa y qué hace sentido, qué no hace sentido. Pero
hay tráfico de drogas en aviones, hay mujeres muertas, hay cuernos, hay infidelidades.
Viaje en el tiempo, posible sobredosis de marihuana, who knows.
Mucha histeria también.
Pero interesante de esa película, yo creo que lo más interesante es precisamente lo que mencionas, ¿no? Yalo también significa amarillo.
Uh-huh. Era de la prensa amarilla.
De las novelas. Que se parece detective un poco a lo de film noir. Un poco es como la versión film noir de los italianos.
Y que decían giallo porque eran las páginas. ¿Verdad?
Las que páginas que se amarilla. Volvían amarillas. O sea, que eran bien barato.
Y se ponían amarillas bien rápido.
Entonces, y que ella lee. O sea,
eran novelas trashy. O sea, eran
entonces,
novelas,
en esta película, ella está súper meta porque ella lee un montón de giallos. Y lo que diferenciaba al giallo de las novelas de crímenes regulares o de las películas de crímenes regulares, que también las hacían muchísimo en esa época, era precisamente lo que mencionaba Garabel. La protagonista iba a ser una mujer que no era detective para nada. Era una mujer que casi siempre era una turista.
Sí.
Que iba a este país, casi siempre era España. En este caso es bien interesante porque es Italia mismo. Ella se de americana en Italia o de italoamericana en Italia. Entonces va a pasar algo donde la acechan y ella va a redescubrir el misterio.
Nadie le cree.
Hay una cosa, en esa película hay mucha cuestión de género bien interesante. De género de los dos, de género hombre-mujer, pero genre también, genre film. Donde se exploran y que todavía estamos viviendo con eso. Y un poco yo creo que esa película para mí, yo no leí nunca nada que dijera esto en ningún sitio, pero para mí es también un poco el tripeándose el género. O sea, está haciéndolo y está creando el diálogo eventual que vamos a ver, que es más gory, que está basado en esto. Pero él está como teniendo este gran tripeo sobre Italia también, porque el personaje varón aquí está tan pompeado con Italia y está tan perdido. La única que tiene esa mirada a lo que está pasando detrás, en el mundo detrás oscuro, es ella. Y estamos hablando que esto es posguerra. Yo creo que ahí hay un poco de crítica bien velada, bien escondida. Y un poco también de sátira a toda la cuestión de los pulp, o sea, el pulp en general.
No, Baba se nota que él no le importa. Él toma cualquier cosa que le den y él la va a hacer a su manera, porque pues lo de él es la fotografía y eso. Y pues él le mete sus cositas, ¿verdad? De cosas que esté. Que quiera jugar con ellas, pero él no se coge en serio. Las películas que está haciendo.
Que aquí sale John Saxon, que mucha gente lo habrá visto ya después, muchos años después, en Enter the Dragon.
Y en Nightmare on Elm Street, el papá.
Exacto, y aquí sale jovencito,
italiano.
Italiano.
Que yo lo vi al principio y dije, ¿Ese es? Ahí fue que yo te dije que estaba dándome cuenta de que todo el mundo hablaba en su idioma, el que diera la gana. Yo no sé cómo ellos entendían esos sets.
Además de esas, hay muchas otras películas que pueden verificar en Netflix. Ezequiel, si quieres hablar sobre alguna otra.
Bueno, Kill Baby Kill, que es la que sigue en ese body of work de esa, está bien.
Scorsese dice que esa es la obra maestra de Baba.
Sí, entonces aquí van a ver en Netflix esa cuestión de cómo la alternaba en esa época entre el blanco y negro y el color. The Girl Who Knew Too Much en blanco y negro. Kill Baby Kill es a color. Entonces, esta es, olvídate. Esto es los X-Files antes de los X-Files, tú sabes. Es todo el plot este de este médico que llega a este lugar de la superstición y se va a encontrar con cosas horribles que no va a poder explicar con la ciencia. Entonces, esto es una cosa recurrente en todas estas películas. Aquí está jugado de la peor manera, pero de momento hay una secuencia. Y es que yo creo que habla la elocuencia que tenía este hombre de bregar con lo visual. Hay unas secuencias que realmente son muy bien ejecutadas, pero también dan miedo. Hay una secuencia buenísima aquí de una repetición que él después la va a hacer mil veces.
Sí.
De que la hemos visto y hemos visto cosas como esta un montón de veces, pero bueno, el médico está por fin bregando con lo sobrenatural y se mete un cuarto y sale por una puerta y vuelve por la puerta que estaba. Pero entonces aquí algo que yo no había visto nunca, yo creo, en este tipo de películas que hace eso, o también ejecutado, digamos, él empieza a correr y empieza a ver su doble que está corriendo detrás y empieza a correr detrás de él en recurrencia hasta que por fin lo puede agarrar y se vira y se da cuenta que es él de nuevo. Entonces, yo había leído esto mucho, ¿verdad? Pero nunca había visto tan bien ejecutado en cine el feeling ese de la repetición como en esa secuencia. Kill Baby Kill vale la pena por ver esa secuencia nada más. Y así mismo tiene otras muy buenas. O sea que en verdad él tenía esta visión bien chévere de mostrar siempre en todas sus películas hay como dos mundos.
el mundo real y el mundo escondido. Y es recurrente en todas. Todas sus películas bregan con eso. Una fachada de lo que es normal y otra cosa que está detrás o paralela. Y con todos los problemas que tienen sus películas, para nosotros una audiencia más contemporánea que quizás va a encontrar chis y un montón de cosas, es bien consistente en que en su puesta en escena está bien claro esa cuestión de los dos mundos.
Sí, no, definitivamente Mario Bava no se menciona mucho, pues por la poca sustancia de su ¿verdad? De sus películas.
De los textos. Claro. Pero el texto, el primer texto, ¿no? Uh-huh. El texto normal, el exacto, que uno está acostumbrado, quizás no se ve, pero detrás de todo el montaje.
Definitivo.
Y yo creo que por eso influencia para Scorsese, influencia para mucha gente, porque pueden leer fuera de esa primera mirada a lo que está diciendo como lo monta.
Más allá de lo superficial, exacto, claro que sí. Así que Mario Bava, ya saben, en Netflix hay variedad para ver.
Y esto es viendo su porque pues la idea era que es octubre y estábamos viendo películas que dan miedo, pero él, por ejemplo, él hizo Danger Diabolik, que también es bien influyente para todo el craze de lo que va a ser los superhéroes y los espías y demás.
Y hizo Planet of the Vampires, que eso es horror, pero sci-fi también. Sci-fi,
exacto. Y A Bay of Blood, que también está ahí, que tiene como mil nombres también, pero es la película del 71, que también es como la mirada a lo que es el slasher film. Ahí está el esqueleto. La gente que se encuentra en un lugar y que todos van a morir al final poco a poco. Con un final. Él tiene una cosa para los finales, y ahí vamos a acabar con Bava, pero él tiene una cosa para los finales. Vean las películas por los finales, créanme.
A lo mejor no te está gustando, dices, no, porque yo estoy viendo esto, pero te va a dar alguna razón al final.
Específicamente, A Bay of Blood y Rabbit Dogs tienen unos finales bien como, ¿what? ¿Qué tú hiciste? Te vas a reír, pero te va a tocar.
Sobrepasen el cheese factor y vean más allá.
Son cortitas. Estas son cortitas, duran 80 y pico minutos casi. Ninguna, creo que la más larga dura como 95.
Exacto. Que son fáciles de digerir y dan para hablar. Bueno, y con eso concluimos nuestra discusión sobre el director italiano Mario Bava. Y ahora el segmento favorito de todos los niños del mundo, el 3x3. Este mes nos basamos en Birdman, ya que es una...
Que ha influenciado todo el episodio. Gracias, G.
Gracias, G. Nos basamos pues en...
Ñarri está escuchando y está diciendo, y haciendo... ¡Yes!
¡Yes! Están hablando de mí.
Pero estamos hablando de... Ya no te vamos a decir Ñarri, te vamos a decir González.
Pues G... Birdman es una obra de teatro. Bueno, Birdman no es una obra de teatro. Birdman es una película. Pero están haciendo una obra de teatro ahí, y pues nos basamos en eso para hacer pues las mejores películas sobre el teatro, lo que se nos ocurrió. Así que, sin más preámbulos, Mario Alegre Femenías, ¿cuál es tu número 3?
Pues la número 3 de Mario Alegre Femenías es una película que pueden ver ahora mismo si gustan. La estoy incluyendo porque pues quizás hay mejores, y de seguro hay mejores películas acerca del teatro. Pero esta es una que me llamó mucho la atención, además de porque es bastante reciente, sino por el director, que es Roman Polanski. Y la película se llama Venus in Fur. La añadieron hace poco a la selección de Netflix. Y nada más tiene dos actores, que son Matthew Amalric y Emmanuel Singer, que me perdone ella por el cómo se pronuncia su apellido. Toda la película se desarrolla en el teatro. Amalric está interpretando a un dramaturgo que está adaptando esta novela de los 1800 sadomasoquista, que para su época fue escandalosa y es un tabú. Y Emmanuel Singer es la actriz que llega al final cuando ya se acabó el proceso de audiciones y él está completamente frustrado porque no ha encontrado a una actriz ideal para este papel, y pues está prejuiciado al verla porque ella se ve bien callejera, bien amateur, como que está llegando nada más que para conseguir un guiso. Y para complacerla dice, mira, sí, trépate ahí, vamos a leer dos o tres líneas. Y entonces, durante toda esta hora y media que dura la película, que es, o sea, la encontré bien irresistible, la encontré, y es raro porque es una película que ya tú nunca, casi nunca puedes describir una película como que sexy y erótica.
¿sabes? Como que el cine erótico como que ha perdido mucho en las últimas décadas. y se empieza este juego de roles entre pues el dominante y el dominado, y pues ahí pues está la lectura de que la obra original es sobre el sadomasoquismo, sobre las dominatrix y todas estas cosas, y se, ahí está este role reversal entre ellos dos que se va dando a través de que ellos están leyendo líneas, y entonces tú vas viendo como que a medida que van leyendo líneas del libreto va alimentando. Tú no sabes si en realidad están basándose en el libreto o están basándose en la vida de ellos, hasta dónde es que están hablando. Y la única guía que tienes en realidad durante la película es cómo cambian los subtítulos de itálicas al font regular, porque cuando están leyendo del libreto lo cambia a itálica. Pero si estuvieras escuchándolo solamente en francés, no tendrías esa guía. Y es algo que me molestó de los subtítulos, que estuvieran señalando eso, que te están choteando de qué partes que están hablando del libreto. Y pues en una película pues se desarrolla completamente en el teatro y presenta pues esa naturaleza del teatro, de cómo tú asumes estos roles, donde tienes que estar en escena, donde no hay cortes, donde tienes que apropiarte y sumergirte en ese papel durante lo que vaya a durar la obra. Y me gustó mucho la dinámica entre ellos dos como actores, a la vez que pues introduce lo que es la adaptación y el proceso de adaptar algo del texto al teatro o de cualquier otro medio al teatro. Y me gustó mucho lo que hizo Polanski con esta obra, que o sea, son dos actores, un escenario, bien económica, se va bien rápido, es muy buena película, les recomiendo que la vean. Alguno de ustedes, Ezequiel, yo creo que tú la viste, ¿verdad?
Yo la vi, sí. Está y muy buena selección precisamente porque es bien reciente, está bien cerca de Birdman, está un año de Birdman. Y a mí me gustó mucho eso, igual que una que consideré que juega con eso también, que es Viola.
Sí.
Que juega con eso mismo de los...
Matías Piñero.
La de, sí, que juega con eso mismo de las líneas.
Sí.
De meter las líneas de la adaptación que están trabajando y meter inclusive el plot de
la obra,
de la obra en la vida real, y que tú no sabes que si es la obra.
La vida es un teatro.
Exactamente. Entonces se va con ese con esa interpretación que es bien fascinante para mí siempre. Aunque se ha trabajado mucho, encuentro que siempre la visión de cada director, y en este caso de Polanski, bien aceptada. Y Polanski es una persona que yo creo que ama mucho el teatro y este es como su love letter a ese proceso teatral, ¿no?
Sí.
Muy buena, sí, Venus in Four.
Hizo algo similar con Carnage también.
Con Carnage también.
Exactamente. Que eran cuatro actores en un escenario que es el apartamento.
Exactamente.
Ese, number three.
Bueno, antes de yo seguir, ¿verdad? De dar mi número tres, yo hice una pequeña, ¿verdad? Digamos, investigación un momentito porque dije, ok, sí, yo sé que vamos a terminar hablando de muchas películas que se produjeron en Estados Unidos porque es lo más que vemos. Y me dio con ver la producción general en el mundo antes de escoger, y me di cuenta que no he visto un montón de películas que van con teatro, porque interesantemente Japón tiene muchas. Yo pensaba que Francia iba a tener más, pero tiene menos, pero Japón tiene más, especialmente al principio del cine. Nosotros ya vimos un ejemplo cuando estuvimos hablando de Osu.
The Story of the Last Chrysanthem.
De Mizoguchi, perdón. Que Osu tiene también.
Que Osu también tiene The Story of Floating Weeds.
Exactamente. Que de las que o sea, hay varias. Ishori Ishimusi en el 41, Notes of an Itinerant Performer.
Es que la tradición del teatro en Japón es bien marcada, mano. El kabuki y todo eso. Y obviamente cuando estaban empezando con el cine, de donde más iban a sacar, pues era del teatro.
Súper interesante esa cuestión de esa producción tan, tan fértil al principio. Y luego hay muchas películas que tienen que ver con los alemanes y el teatro. No estuve o no estuve nada más. Hay más películas que trabajan con eso desde los países que sufrieron, los polacos, los alemanes. Todos tienen muchas películas, especialmente para los 80, que tenían que ver precisamente con cómo los teatreros bregaban con vamos a hacer teatro para el régimen nazi o no. Usaban ese stage. Inclusive de las Metro de Truffaut también trata de eso. O sea que hay películas para ver. Pero bueno. Dado ese paréntesis,
esa introducción,
pues vamos a hablar de las películas que sí hemos visto, ¿verdad? Y mi número 3 es una película que yo estuve buscando por muchos años poder verla y por fin la pude ver este año, que se trata de In the Bleak Midwinter. Ese es su título original, también se conoce como A Midwinter's Tale. Es de Kenneth Branagh. Es una película que hizo en el 95, justo antes de él filmar su versión de Hamlet. Y es una película que trata sobre una tropa de teatro pequeña. ¿Verdad? Este actor que no tiene trabajo, que decide ser voluntario para tratar de salvar una iglesia en este poblado local en Inglaterra.
y dentro de sus ambiciones quiere montar una Hamlet allí. Y busca actores, pero no tiene chavo, un trabajo. Busca actores, los busca, hace un casting. Es una comedia negra de todos estos actores que todos son actores malísimos y sin trabajo. Y van allí a tratar de encontrar algo y de hacer algo tan ambicioso y tan pretencioso como montar Hamlet por vez número 1550. Y precisamente también juega mucho con usar el feeling general de lo que es Hamlet y contar la historia a través de Hamlet, ¿no? Y con la conclusión de un montaje en una iglesia que se está cayendo en cantos que en verdad la gente no le importa. Es una iglesia horrible. Ellos piensan que van a salvar esta iglesia que la gente quiere y en verdad la gente no quiere salir porque es fea. Uno de los gags mejores es que ellos llegan a esta iglesia hermosa y dicen, ah, sí, mira qué bien, así, aquí es donde se tenía que hacer siempre el teatro. Y llegan al mar y dicen, no, esa no es la iglesia, esta otra iglesia. Y sale uno y dice, la iglesia bien fea que está ahí abajo, sí, esa es la iglesia. Y entonces es bien corta, pero bien poderosa. Y ves a un Kenneth Branagh tirando en blanco y negro, él actúa obviamente también. Una de esas películas que hacen los directores y los actores para sacarse cosas para después ir a hacer la épica, altamente recomendada, porque creo que lo que es el dinamismo de una tropa de teatro la retrata muy bien con los quirks y todos los clichés de lo que es ser un teatrero. A Midwinter's Tale y The Bleak Winter es mi número 3.
Excelente. El número 3 mío es Waiting for Guffman, la primera película de Christopher Guest, yo entiendo. El mockumentary style de This is Spinal Tap, que Christopher Guest después continuó, empezó con Waiting for Guffman haciéndolo él, y continuó, cada par de años saca una nueva, Mighty Wind, Best in Show. Waiting for Guffman fue la primera y es en este pueblo, en Missouri, si no mal no recuerdo, que está celebrando su centenario, un aniversario de la fundación de su pueblo. Y pues este community theater que va a montar pues una obra de teatro basada en la historia de ese pueblo. Y pues son los personajes que llegan a participar en esa obra, que son pues el dentista, unos travel agents, una muchacha que trabaja en Dairy Queen. Y el director, que es el propio Guest, se entera que va a ir un crítico de New York a ver la obra, y pues es todo el embeleco de formar la obra y ¿verdad? Hacerla espectacular para que el crítico importante de New York lo pueda ver y lo pueda celebrar. Es estupidísima la película, pero bien graciosa. Y, no sé, por eso la escogí, porque es graciosa. My number 3. Así que...
Hablando de películas graciosas, mi número 2 es The Producers, de Mel Brooks. Yo sé que Mel Brooks ha hecho...
¿Cuál de Producers?
La de Mel Brooks, okay. la del 68.
Bueno, la otra de Mel Brooks también.
Él no dirigió la otra. Porque es el musical que inspira, es la película que inspira el musical que inspira la película. No, pero la del 68. Aunque la de Matthew Broderick y Nathalie no me molestó, la encontré chévere. Pero, o sea, la clásica es la del 68. Yo sé que Mel Brooks ha hecho de las mejores comedias en la historia del cine. Muchos dirán John Frankenstein, otros dirán Blazing Saddles. Para mí es The Producers, de esa combinación de Gene Wilder con Ciro Montel. Es irresistible desde que los introducen como personajes en la oficina del personaje de Ciro Montel, de Bloom, el Bloom y Bialystok en Bloom, perdón, esos son los nombres de ellos. Y es Mel Brooks haciendo un musical de nazis en el 68. Y pues, hermano, yo sé que ya habían pasado 20 años desde la guerra, pero todavía era un tema sensitivo. Y aquí llega Mel Brooks a provocar con una comedia donde van a hacer un musical de los nazis. Y cuando finalmente ponen el musical sube escena, es comiquísimo. O sea, en aquel momento pues estaban tripeando a Hitler como si fuera un groovy hippie. Mientras que pues acá en la otra versión era un homosexual, fue el punto
estereotipado de la versión de acá, pero, o sea, de todo el punto de la película es que ellos hagan un mal musical para ellos poder sacarle chavos, porque de las inversiones, un traqueteo y matemático, que en realidad al final no importa, porque la combinación es entre Gene Wilder y Ciro Montel es comiquísima. Es una película pues acerca de lo que es producir una obra de teatro, que pues resalta todas las virtudes y las dificultades de hacer una obra de teatro, y pues, sabes, me encanta The Producers, así que la tenía que incluir aquí de alguna manera.
Interesante, una obra de teatro en Broadway que también se convierte en una sátira de todo ese show business, ¿no?
Exactamente.
Pues el punto es como que vamos a hacer esta cosa que tiene que estar destinada a fracasar, pero
para poder sacarle chavo.
Para poder sacarle chavo, porque esto es
y si es un éxito, nos morimos.
Nos morimos, entonces es todo lo contrario, ¿no? Y un poco diciendo, a este nivel hemos llegado en nuestro show business, que un musical
sí, ya me acordé del traqueteo. El traqueteo es que ellos podían pedir chavos a los inversionistas.
Exacto.
Y pedían un montón de chavos porque sabían que si era un fracaso, pues entonces no tenían que devolverse.
Para nada.
Pero si no, todos esos porcentajes tienen que devolverlos y jamás iban a tener el dinero para hacerlo.
Exacto. Muy bien, esa estuvo en mi lista, pero yo voy a hacer trampa en mi dos. Yo siempre hago trampa. Yo siempre hago trampa. Porque son dos películas que individualmente quizás no son muy buenas, pero si las ven corridas, va a bregar bien chévere, que son The Cradle Will Rock, que fue el debut directorial de Tim Robbins, que trata sobre una puesta en escena de la obra de The Cradle Will Rock por este proyecto que hubo en Estados Unidos precisamente de teatro para el pueblo, que Orson Welles fue el que iba a dirigir esto de The Cradle Will Rock y fue un revolú con la Unión y demás. Entonces se hace esta adaptación sobre ese proceso. Y una película que hizo Richard Linklater sobre otra obra que hizo Orson Welles, que se llama, la película se llama Me and Orson Welles, está basada en un libro de John Adult sobre las memorias de una persona que trabajó en la ya famosa adaptación de Julio César que hizo Orson Welles para ese mismo teatro bajo el Mercury Theater. Y las dos películas solas están ok. Pero si las ves corridas, si las ves una detrás de la otra, es un buen retrato de esa época, de ese Wells del teatro y de cómo se daban esos procesos teatrales que son financiados por el gobierno, que trae una cola diferente. Y más en esa época, que era la época justo precisamente del fascismo, donde el fascismo estaba creciendo alrededor del mundo, el comunismo estaba siendo una opción real en Estados Unidos, pero a la misma vez estaba, obviamente, la gente del capital no quería que eso pasara, y en el teatro había mucha gente activista que estaba tratando de hacer algo diferente, que estaba tratando detrás de esas ideas, y todo esto precede lo que van a hacer la Casa de Brujas de McCarthy. Y es una época bien interesante y volátil de lo que es la arte, el arte teatral en Estados Unidos. Y las dos películas en combinación sí te dan una buena mirada a esa época. Y The Cradle Will Rock tiene un ensemble de esos como de maravilla, porque Tim Robbins, imagínate, el amigo de todo el mundo. Todo el mundo sabe en la película. Inclusive Bill Murray, un papel de un tipo que es como anti-commie, pero en verdad es commie escondido.
Muy bien, pues mi número 2 es Synecdoche, New York, una película que he mencionado anteriormente en Cinemánico. Diríamos que Philip Seymour Hoffman, con problemas existenciales, montando, ¿verdad?, en un warehouse su vida con actores y él dirigiendo la obra de su vida ahí mismo en ese warehouse, y sigue creciendo y se está convirtiendo en la propia ciudad. La va reescribiendo mientras, ¿verdad?, las mismas cosas que pasan en la obra, escriben su vida y él escribe su vida en la obra. Es completamente meta, es completamente mindfuck. O sea,
es Charlie Kaufman.
Es Charlie Kaufman, exacto. Esa es la primera película que él dirigió. O sea, la escribió y la dirigió. Y pues sigue resonando. Es una película que fue bien recibida, pero tampoco fue.
Fue bien recibida por la crítica.
Por la crítica, pero no hizo dinero y no es como una película muy famosa. Deberían verla, recomendada. Y pues todo eso teatral pues cabe con el tema que estamos discutiendo y por eso la menciono. En mi número 2.
Pues mi número 1 es una película que ya Ezequiel mencionó ahorita y me quedo con los nazis y la comedia, que es To Be or Not to Be, de Ernest Lubitsch, de 1942. Una tremenda, tremenda, tremenda comedia que descubrí este año, o sea, no la había visto. Salió una edición en Criterion que es tremenda y les recomiendo que la
que la vean, creo que está disponible en el canal de Hulu. Y trata sobre esta tropa de actores que en el 42 se meten en Polonia tratando de descubrir quién es un espía alemán. Es sumamente cómica, es una tremenda farsa sobre pues el teatro. Y cuando la vi tanta... De hecho, es una película que Mel Brooks rehizo años después y no le quedó igual de buena. Y cuando la vi, lo más que me llamó la atención es que buena doble tanda sería con algo como Inglourious Basterds, porque tienen ese mismo sentido del humor que a su vez como que reescribe la historia y se tripean a los nazis hasta más no poder, solo que pues Lubitsch lo estaba haciendo justo cuando los nazis estaban en el poder, igual que lo hizo Chaplin con The Great Dictator. Y de verdad que no les quiero decir más nada de la película, porque de verdad que fue una sorpresa tan grande para mí y tan buena y tan chévere, lo pasé viéndola, que pues nada más les voy a decir que vayan a verla. Es To Be or Not To Be y está disponible en el canal de Criterion en Hulu.
Lo tremendo de esa película es que pues ya 70 años han pasado, pero todavía son chistes frescos que no envejecieron. Uno ve películas, yo por lo menos veo las películas de los Marx Brothers de la época y es como que...
Sí, eso es su época.
Sí, se nota, son bien de la época. Esto todavía sigue siendo...
Y un ritmo para la comedia y para el libreto, cómo se mueve ese diálogo.
Carol Lombard, excelente. Jack Benny también, sí, su última película. De hecho, pero salió después de muerta.
Exacto.
Así que To Be or Not To Be. Number one, ese.
Esta número uno es por obligación porque la vi recién de nuevo después de mucho tiempo. Por fin la vi en Blu-ray, All That Jazz de Bob Fosse.
Yes.
Esa película es un peliculón.
La tenía aquí, era esa o tuve o no tuve.
Sí, y también la representación del teatro, que en este caso también es el teatro grande, ¿no? El teatro Broadway. Nada más con el principio, con las audiciones del principio, es de las mejores representaciones de cómo funciona esa cuestión de ese teatro grande de Broadway, donde va toda esta gente a esta audición,
que no cabe nadie,
y entonces en un montage, que la película empieza con un cabrón montage, que sabes quién puede decir que puede empezar una película con un montage y quedarte pegado ahí porque estás viendo cómo él va escogiendo la gente que se va a quedar en la obra eventualmente, y ahí empieza la película como tal. Entonces el juego de la película de contar la vida de este, ¿verdad?, de este director que se ha dado todos estos excesos y que está ruminando porque lo más probable va a terminar muerto antes que se acabe la película, y empieza a tener estos flashbacks raros que también son teatrales en sí mismos. Yo creo que condensa muy bien esa experiencia de lo que es el teatro contemporáneo.
La edición de esa película es algo
impecable. Los números que se montan musicales están buenísimos. Las coreografías están buenísimas. Yo creo que es un poco lo que, volviendo a señor González, lo que él quería crear, que un poco lo logra a veces en Birdman. Pero aquí es consistente, consistente. Y como habíamos dicho en otro episodio, un final parapelísimo, buenísimo.
Un último tiro. O sea, un último tiro. O sea, de que tú estás viendo algo donde te tienen así en la cima y ¡boom! Te tiran este único tiro. Y te quedas como que anda para el carajo.
All That Jazz, que está recién restaurada por primera vez, como se debe ver, por fin. Bueno, yo lo había visto sin restauración en el pasado y me volvía loco. Ahora era como, wow, un buen trabajo que hizo Criterion con el Blu-ray.
Préstamelo. Mi número uno, otra que he mencionado antes, pero una de las mejores películas ever. All About Eve, todo sobre Eva. Ahorita estábamos mencionando lo de Todo sobre mi madre.
Y qué conectado estaba este episodio.
Tú estás tan conectado que, mira.
Ay, Dios mío. Esto casi fue escrito por González Iñárritu.
Por Arriaga y
guitarrita.
Pues hola, Bauri. Es que no hay mucho que se pueda hablar. Está en Netflix. Véanla si no la han visto. Un elenco increíble. Un libreto impecable. Nada, una de las grandes películas de la historia. Así que veanla. Yo ni voy a contarle que hay son actores, hay uno una actriz nueva que idolatra a una actriz clásica, y poco a poco su maquinación para sustituirla. Es que es increíble las actuaciones y el libreto. Es difícil encontrar algo mejor que eso.
Jackson. Así que vamos a dejarlo ahí.
De hecho, el libreto de Joseph L. Mankiewicz.
Mankiewicz, sí.
Que es el hermano de otro Mankiewicz muy famoso, que fue el que ayudó a escribir Citizen Kane.
Everything's together.
Everything is connected.
Ese algo de Citizen Kane, ese quien lo sabe.
Hablamos de Orson Welles ya.
Interesantemente, así como estaba oyendo antier el podcast que había recomendado Mario, el de You Must Remember This.
Sí.
Cuando hicieron el cuento de Bacall.
Sí, de Lauren Bacall.
Y Lauren Bacall terminó haciendo el personaje de Bette Davis en una versión teatral de
Hola, Bette. Y que fue lo que le dio el boom a ella después en el teatro.
En esa segunda vuelta, que ella idolatraba a Bette Davis. Y entonces ella termina siendo la actriz.
Qué bueno ese podcast, ¿verdad?
Sí, buenísimo.
Búsquenlo, si le gusta el cine, punto. Pero este se basa en el cine clásico. Se llama You Must Remember This. Lo pueden bajar, de verdad que es tremendo podcast.
Y entonces ese es nuestro 3 para 3.
Tarata, tarata. ¡Para!
Antes de concluir el programa, queremos anunciar el ganador, o la ganadora en este caso, del concurso que iniciamos el mes pasado sobre el logo de Cinemánico. La ganadora fue Cilia Zoe Ramírez. Saludos, Cilia. Gracias por participar a todos. Ella va a estar recibiendo entonces por email un código para poder disfrutar de un mes gratis de Hulu en Criterion. Que lo disfrute. Gracias a todos por participar. Ezequiel, ¿dónde nos pueden escuchar?
Tenemos múltiples maneras en que pueden torturar sus oídos. Nos pueden buscar a través de iTunes. Ahí nos buscan como Cinemánico y estamos en ese directorio. También tenemos una página en Tumblr, cinemanicopod.tumblr.com, y estamos en SoundCloud también, con sencillamente buscar Cinemánico, ahí nos encuentra, y en esas tres plataformas pueden escuchar los episodios de Cinemánico.
Mario, ¿y dónde nos pueden leer y dónde pueden escribir?
Pues nos pueden seguir a través de Twitter como CinemánicoPod. Pueden buscar la página de Facebook/Cinemánico, donde también hacemos los anuncios. Y en Letterboxd, que es la red social para cinéfilos, que les recomendamos que se unan, porque es bien bueno para discusiones y buscar listas y ver, para que sepan lo que estamos viendo. Ahí ponemos las listas de lo que vamos a estar discutiendo en el próximo episodio, que tú nos vas a decir qué es lo que vamos a estar hablando.
Episodio de noviembre viene cargado, como siempre. Vamos a hablar, entre muchas otras cosas, de Babadook por VOD. Sale Interstellar.
Una peliculita ahí pequeña.
Un indie que sale también. Y vamos a hablar sobre la filmografía de la cineasta argentina Lucrecia Martel. Así que eso y pues otras películas que vamos a mencionar en el camino.
Y vamos a hacer un experimento ahora en noviembre, durante el mes, después de este podcast, es celebrar November, que ha sido la apropiación en hashtag que han hecho los fanáticos del film noir en internet, y se han secuestrado noviembre y lo han convertido en November, y nosotros vamos a celebrar haciendo unos podcasts mucho más pequeños, digamos, en duración, dedicados a películas importantes dentro de lo que es ese género que yo le llamo siempre el post-género, porque en ese momento no existía, fue después que se le nombró. Y vamos a estar haciendo unos episodios, así que pendientes.
Si están suscritos, les van a llegar en algún momento, van a adelantar si miran un episodio nuevo de Cinemania.
O dos.
O así, tres o cuatro.
Consíganse whisky, si fuman, compren cigarrillos mejores que los que suelen comprar.
Retrátense en blanco y negro.
Búsquense las ventanas estas de...
De persianas, las persianas.
Las persianas, prendan una luz detrás, fuera de su casa, apaguen la luz en su cuarto y escúchenlo.
Con esto nos despedimos. Ezequiel R. Andino, Mario A. Femenías y Gabriel S. Vicepo. Y la dirección técnica de Fabiel L. Aponte. Nos vemos, gracias a todos por escuchar.
Mira para arriba, mira para arriba.
¡Espera!